Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy la dedicaremos al ganador de la mini Transat, el uruguayo afincado en Barcelona, Federico Waxman, que mantuvo una espectacular lucha por el título con el español Carlos Manera, que finalmente acabó segundo. Hablaremos con Fede de un poco de todo, la mini Transat, su relación con Carlos y de la base mini Barcelona. Además, repasaremos las principales noticias de la semana. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! La Mini Transat es una regata eminentemente francófona, con salida en esta ocasión desde la meca de la vela oceánica, Les Sables d'Olonne, y con final en San François, en la isla caribeña de Guadalupe. Como es lógico, la legión francesa de participantes ha sido grande, pero este año ha tenido un protagonismo algo más latino, y aunque los franceses también son latinos, me refiero a otros latinos como los podemos conocer nosotros, con un primer puesto en proto para el uruguayo Fede Waxman, un segundo puesto para el español Carlos Manera y un primer puesto en serie para el italiano Luca Rossetti. Conociendo cómo son los franceses, y que si hay alguno escuchando, espero que no se me enfade, seguro que no ha sido nada fácil de encajar que en esta edición ninguno haya subido a lo más alto del podio. Como decía muy acertadamente el otro día Víctor Montero en un comentario a la noticia de la victoria de Fede Waxman en el Facebook de Tripulante 18, donde venía a decir que si en la próxima edición de la Mini la organización tiene como deferencia poner el castellano como idioma optativo en la web, además del francés y del inglés, claro, pues viendo el potencial mercado hispano que puede tener la regata, sería todo un detalle, pero del que también se aprovecharían ellos en cuanto a número de visitas y a difusión de la competición. Eso sí, siempre y cuando no quieran seguir viviendo en su francófono mundo, que conociendo a los galos, pues será lo más probable.
Hola a todos, soy Aleix Gelabert y os animo a que escuchéis Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Tamara Etxegoien y Pablo Barceló se colgaron la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de FX celebrado en aguas de Vilamoura, en Portugal, mientras que los hermanos Martín y Jaime Wittner se llevaron el título continental en 49er en categoría juvenil. La SSL World Cup 2023, Campeonato del Mundo de Vela, imagen y semejanza de una Copa del Mundo de Fútbol y que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, ya ha disputado los 32avos de final. Los 8 equipos que han pasado a 16avos son Tahití, Eslovenia, Portugal, Estonia, Malasia, Bermuda, Lituania y Sudáfrica. Allí les esperan Austria, Bahrein, Finlandia, Hungría, Croacia, Israel, Canadá y Japón. España, por ranking, no entrará hasta cuartos de final. El Sorolla de Juan Meredith ha dicho adiós de forma prematura a la Global Solo Challenge, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, con salida y llegada desde Marina Coruña. El Sorolla se encontraba camino de Canarias cuando tuvo que dar la vuelta y está volviendo a su puerto base en Valencia. La embarcación Miss Beayor de Jan Schescher se impuso en la segunda ronda de la Puerto Portals Dragon Winter Series, celebrada en aguas de la Bahía de Palma. la Copa Galicia de Dragon Boat 12, que debía de celebrarse en aguas de Villa de Marín, correspondiente a la Semana Banca, tuvo que volver a aplazarse para principios de diciembre debido a las complicadas condiciones meteorológicas reinantes en las Rías Baixas. El Real Club Náutico de Valencia hizo una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía con una gran aceptación y donde los no socios pudieron disfrutar de las instalaciones del club náutico más grande de España. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
La Minitransat 2023 ha llegado a su fin con victoria del regatista uruguayo Fede Waxman, después de invertir un tiempo en esta segunda etapa entre La Palma y Guadalupe de 13 días, 5 horas, 1 minuto y 44 segundos. Federico entraba dentro de la terna de favoritos desde el principio y en este cruce del Atlántico ha mantenido una interesante lucha con el que fuera ganador de la primera etapa, el catalán Carlos Banera, que finalmente acabaría siendo segundo en la etapa y en la general. Es por ello que nos vamos hasta Guadalupe para hablar con el campeón. Fede Waxman, primero de todo, enhorabuena por la victoria y bienvenido a Tripulante 18.
Sí, aquí estamos. Muchas gracias por la llamada.
La Minitransat es evidentemente para los ministas la regata cumbre y tú ya la has conseguido.
Sin duda, sin duda. Es un proyecto que hacemos de 2, 3, 4 años que terminan con este cruce atlántico que es la cúspide del proyecto, sin duda.
La Minitransat es una regata que consta de 2 etapas, en esta ocasión desde Les Sables d'Olonne en Francia a La Palma y una segunda de La Palma a Guadalupe, donde al final se suman los tiempos. Tú en la primera acabaste noveno y en esta segunda conseguiste sacar el tiempo necesario a Carlos para ganar. Eran algo más de 4 horas, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que no solo la propia regata, sino que el proyecto entero es un... hay que entender que el Minitransat, cuando uno habla de la regata Minitransat, no es solo esta primera etapa que corrimos, después la segunda etapa, sino que es un proyecto que venimos llevando a cabo para poder lograr estar en la largada y para poder tener el barco a punto y para poder ser competitivos, tanto Carlos como yo, venimos peleándolo desde hace mucho tiempo. Ambos hicimos la Minitransat 2021, somos como hermanos, nos hemos educado en náutica más que juntos en los últimos 4 años, y sí, él ha hecho una apuesta muy fuerte por un barco de diseño nuevo y construirlo de cero él. Realmente yo había hecho una apuesta parecida con un barco en Barcelona, con un barco con foils, pero finalmente no pude hacer eso, entonces terminé consiguiendo un barco que ya estaba preparado. Si bien no tiene foils, es un barco muy competitivo. Y sí, tuve una muy buena primera etapa, la verdad que venía ganando toda la regata, liderándola, peleando con Carlos punta a punta y luego sacando un montón de ventajas, pero sí, llegando al final, las últimas 150 millas, hice unas decisiones estratégicas malas y terminé como 4 horas atrás, y estaba bastante frustrado porque son las regatas largas, había hecho 10 días de primera posición, entonces fue duro para mí llegar a la primera etapa y darme cuenta que bueno, que tenía una ventaja por recortar. Pero bueno, la segunda etapa es muy diferente, es mucho más larga. Entonces al final sabes que siempre las chances están intactas. Sí, 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 al final hay distancias como, no sé, Barcelona-Mallorca, de 100 y pico de millas, que es algo loco, tú puedes decir, hay un viento completamente diferente que está sucediendo ahí, que estamos nosotros teniendo en Barcelona en este momento. Pero en medio del Atlántico, tal vez esas 100 millas que había de diferencia, haces un rol malo, te quedas navegando con un ángulo diferente malo porque simplemente has elegido una zona del Atlántico donde tiene diferente viento, puedes sacar esa distancia y más. Entonces nunca la distancia que has logrado de 100, 200 millas de diferencia, nunca es, nunca sabes si es suficiente, nunca, simplemente no lo puedes saber. Entonces hasta la llegada, no, creo que Carlos tampoco, nunca paré de apretar el barco. Y son barcos que los aprietas y vuelan, van muy muy rápido, pero siempre están al límite de romperse, siempre, porque están construidos al límite. Entonces siempre está el riesgo de que tanto aprietas porque al final lo rompes y no llegas. Y bueno, creo que todos en la regata, toda la flota ha apretado mucho porque están todos los barcos rotos, pero bueno, al final vamos llegando con lo que podemos. Y también uno va limitándose a lo que cree que tiene más chance de romper y a lo que le va a permitir igualmente tomar un riesgo para ganar o no. En mi caso, yo apreté mucho, mucho el barco y en un momento cometí un error con el espina que tenemos de las velas grandes de proa. Tenemos dos espinakers, por así decirlo, uno grande y uno más chico. Que encima el más chico lo puedes reducir, le puedes hacer un rizo y lo puedes hacer aún más chico. Yo cometí un error y cuando estaba con mucho viento, había elegido una opción muy sur, estaba muy al sur. Ahora mirando el tracking me doy cuenta que era el más al sur de la flota. En ese momento, el día 2 de noviembre, por ahí, intenté cambiar la vela, achicarla, hacerle el rizo, hacerla un poco más chica aún. Y en la maniobra se me cayó la vela al agua. Y cuando se me cae la vela al agua es como si fuera una red enorme de pesca que no tiene agujeros, que es... Entonces, toda esa fuerza enorme del agua haciendo fuerza sobre la vela terminó rompiendo un montón de material en el barco. Imposible de subir la vela a bordo. Y se terminó dando contra el timón, además después de romper la deriva y romper el botalón. Y me abrió la vela en dos, en tres, y me la terminó partiendo toda. Terminé cortando la vela y aceptando que, bueno, iba a correr la regata entera sin esa vela pequeña y iba a tener que hacer la regata con la vela grande. Después de haber reparado las otras cosas, que tuve la suerte de poder repararlas, porque también hay veces que rompes el resto de las cosas y no puedes reparar. Y fue duro, yo creo que ahí la regata me tocó sufrirla un poco más porque cuando el barco está sobrepotenciado, no va más rápido. Simplemente que tú tienes que encontrar la manera de liberar esa potencia para no matarte y no romper el barco. Pero no es que tú puedes agregar esa potencia en velocidad, no. Para ir más rápido tienes que tener una vela más chica y simplemente vas más rápido. Pero una vez que ya te pasa el viento, o se aumenta el viento, lo que tienes que hacer es tratar de sacarte esa potencia de alguna manera, y es muy difícil, se lo logras timoneando, con la timón en la mano, y timoneando durante 13 días es imposible. Entonces, se me hizo una regata un poco difícil, complicada, pero creo que a todos a bordo tuvieron cualquier tipo de problema, y bueno, logré igualmente hacer buena estrategia, ir para los lugares donde yo quería, y estar posicionado donde yo quería.
En esa etapa te conseguiste poner en cabeza pronto y ya no abandonaste esta posición. No sé si sabías muy bien cómo venían Carlos y los demás por detrás.
No. Nosotros hasta el hierro, sin duda que pasando el hierro, creo un día después del hierro, un día y medio, dos días, ahí sí que estábamos muy cerca. Ambos habíamos dudado de la opción. Me parece que ni bien pasábamos por el sur del hierro al salir de la isla de La Palma, estaba muy claro que los modelos meteorológicos daban una opción sur muy clara si te basabas en el modelo europeo y una opción norte muy clara si te basabas en el modelo GFS de americano. Entonces hasta ese momento nadie sabía, pero como estábamos llegando a la isla del Hierro, no sé si por los desventes de la isla o tal, gran parte de la flota pensó que ya estábamos más cerca de lo que marcaba el modelo americano. Entonces yo creo que por eso es que toda la flota decide rodear el hierro y empezar a salir para el norte, porque la opción norte era la que iba a funcionar, porque sentíamos todos que estábamos muy más, que se estaba dando la situación que estábamos viviendo en una situación muy más clara con respecto a lo que decía el modelo americano. Entonces no iba a suceder lo que decía el modelo europeo, entonces no iba a ser posible que la opción sur funcione bien. Entonces creo que básicamente por eso empezamos a tirar un poco norte, yo iba a buscar mucho norte, hasta que, bueno, volvió a cambiar el viento y decimos, bueno, qué raro, entonces no estamos en esta situación, esto era todo un desvente de la isla, uy, qué raro. Y ahí volvimos a dudar, y ahí fue que, bueno, ya está, no hay opción de ir al sur tampoco, tampoco ir al norte, hay que poder sortear esta situación que tenemos por aquí hasta que los alisios se restablezcan. Y creo que lo hicimos muy bien, sorteamos esa zona en el límite de la dorsal, que es el límite donde el viento curvaba bien, lo hicimos ambos, Carlos en ese momento estaba muy al lado mío, y hablábamos también por radio, creo que también sirvió comunicarnos y decir, bueno, hagamos esta parte y luego nos matamos, pero que salgamos a los alisios inteligentemente nosotros. Y sí, íbamos comentando después de cada parte meteorológico que sale a las 3 de la tarde cada día. Bueno, las opciones que íbamos teniendo y bueno, qué nos parecía cada uno y tal cual era. Bueno, me parece que la opción que tenemos es mandarnos acá hasta que podamos, hasta que se abra la puerta del alicho, porque también no teníamos otra opción. Y lo hicimos bien y rápido, me parece. Y una vez que entramos en los alichos, ahí creo que entré un poco antes yo y ahí me empecé a separar y no, ya no lo dejé de ver, lo dejé escuchar en la radio a Carlos y usamos estrategias un poco diferentes ahí, sí que ya no vi a nadie más hasta que me sonó una alarma del AIS el día 10, creo, de un carguero, pero más nadie, y hasta que me di contra la costa aquí en la isla de llegando, hay una isla que, porque asumí mucho la posición de no generar expectativa en mí, no quería generar ninguna expectativa, entonces también limité todos los pensamientos de bueno, ya estoy llegando, no, entonces tampoco me esperaba ver la costa, porque tampoco quería hacer ese, sentir eso, no quería generar esa expectativa, no la quería generar porque una vez que tú la generas y vas pensando, bueno, me quedan solo 100 millas y esto es muy probable que esté adelante, que llegue, si tú lo generas, luego tienes una que me pasó, tienes un problema a bordo, te las luchas mal y se te enreda el espíritu, lo que fuera, y toda esa expectativa que creaste genera una presión enorme en ti y ya trabajas diferente, trabajas mal. Entonces, bueno, creo que básicamente eso fue una de las claves.
Bueno, entre los ministas hay muy buen ambiente. Creo que con Carlos, que al final ha sido tu rival a batir, la relación pues ha sido siempre muy buena. Supongo que habréis coincidido ya en Guadalupe y no sé, ¿qué te ha comentado?
Pero sí que hay muy buen ambiente entre los ministas. Es increíble que, lo comentábamos justo ahora con un chico que acaba de llegar, de que ahí escucho los gritos de que está llegando Robinson, otro chico, de que en tierra todos somos fuertes y buenos, pero en el agua hay que estar ahí, es duro el agua, la verdad que es muy, muy, muy duro, y más una regata como las que nos tocó, con las condiciones que nos tocó, es muy duro, y por más que yo te lo diga a ti ahora y tú lo pienses y lo veas, tú no lo has vivido, entonces cuando te abrazas con alguien que lo ha vivido, ahí es cuando la otra persona te mira a los ojos y dice, tú has pasado por lo mismo que yo, o sea, y si tú has logrado llegar antes, que tú has apretado fuerte ahí también, entonces como que ese abrazo significa mucho, y es lo que, sí, lo que nos une al final a los ministros, es de ir a recibirlo y gritarle y darle una cerveza, es increíble porque solo ellos, ellos saben que solo nosotros sabemos exactamente por lo que han pasado.
Para los oyentes que no te conozcan, decirles que tú eres uruguayo, pero ya llevas varios años afincado en Barcelona, con lo que eres un habitual en las regatas del Mediterráneo y europeas. ¿Cómo es que te viniste a Barcelona?
No sé si te entendí muy claro, pero la pregunta es cómo terminé comenzando en Barcelona, ¿no? En la base mini. No, estoy súper agradecido, 100%, porque de no ser de esa manera yo nunca lo hubiera comenzado el proyecto. Encaminar un proyecto de esta envergadura siendo español es difícil, sin duda, porque no tiene la repercusión que tiene en Francia. Entonces es difícil conseguir los medios, conseguir un montón de cosas que se necesitan. Y no se hace solo el proyecto. Pero sin duda que también es difícil de afuera, de un lugar como en Uruguay, que en el que tampoco se conoce nada, ¿no? Entonces yo, al estar trabajando en Barcelona, ese año tenía un amigo en argentino que compró un mini. Y él se involucró en la base mini, Ana Corbera lo incluyó muy bien, y al final él terminó como enseñando, explicándome lo que era, y con el entusiasmo que yo le ponía, al final terminé estando yo mucho más tiempo en su proyecto que él. Hasta un momento que él me dijo, Fede, yo me quiero ir de este proyecto, quédate con el barco. Y es un muy buen navegante, es un navegante que ha cruzado muchas veces el Atlántico, se llama José Gritti. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener ganas de sufrir, porque realmente nosotros sufrimos dentro del agua. Lo disfrutamos, pero es un disfrute que no cualquiera. Y finalmente terminé cogiendo el barco de él, que era un poco dos. Y sí, involucrándome en la base mini, me han abierto las puertas siempre, me han facilitado todo para mí. Tener una persona al lado que esté aiming por lo mismo, como se dice, buscando lo mismo, te hace sentir que no estás tan loco y que de última hay gente que está para lo mismo y te vas intercambiando ideas. Y al final, bueno, era eso, tener una base mini era, era sin duda sentirte parte de un proyecto que, bueno, que fue lo que terminó motivándome en extremos y terminando dejando el trabajo ahí en Barcelona para estar 100% en el proyecto. Intenté no dejar el trabajo del mesivo porque no había manera de financiarlo, pero bueno, de una manera u otra vas consiguiendo, no sé, yo vendí el barco anterior antes de hacer la regata, entonces con ese dinero, sin haberlo terminado de pagar aún, ya podía tener dinero para completar la regata. Entonces cuando terminé la regata no tenía ningún dinero claramente para pagar el barco, más de entregar el barco que ya no era mío, pero se van consiguiendo la manera. Al final, si tienes ganas y tesón, se consigue. Pero sin duda que el apoyo y la ayuda que tuve en Barcelona fue vital.
Bueno, también has hecho historia porque eres el séptimo regatista no francés, primer regatista uruguayo y primer sudamericano en ganar la Mini Transat.
Sí, estoy muy contento. La verdad es que cuando lo miras en perspectiva, yo, hay una anécdota. ¿Te acuerdas de Yamila Tassim? Yamila hizo todo el proyecto igual que con Carlos y conmigo. Llevamos 4 años de proyecto. De hecho, Yamila arrancó en 2019. Entonces, Yamila es muy fuerte hoy en día, es una competidora muy fuerte en el sentido de que es difícil ganarle, es muy buena. Ella cuando comenzó no tenía conocimiento, tanto no había puesto una espina que era en su vida, y llegaba llorando a los entrenamientos y le metía tesón. Y yo tuve un momento de este proyecto en el que, bueno, después de la primera transa, corté un poco porque mi madre enfermó. Y me desinvolucré un poco, la verdad que me aparté un poco también porque estaba full tratando de recuperar a mi madre, ya estaba mal. Y solo me comunicaba con Yamila y con Carlos que estaba en Cartagena tratando de construir su barco, y Yamila que me llamaba para alguna ruteo, ¿no? Y Yamila estaba a punto de largar regatas, y era la única, en un momento que me pude poner en perspectiva y verlo desde otro punto. Yo estaba en Nueva York, en un hospital, tratando de... Y miraba eso, y ella como diciendo, no, porque tú sabes que vamos a tener este viento y las corrientes, no sé qué. Y yo la miraba y le decía, es único lo que estás haciendo, disfrútalo porque es increíble, es único. Y claro, verlo de ese lugar me hizo darme cuenta lo único que es y lo mucho que peleamos y no nos damos cuenta. Al final terminamos teniendo una vida normal, pero en realidad nuestra vida normal es estar con Carlos, era en una furgo, durmiendo en Lorient, trabajando sábado, domingo, lunes, martes, y luego veías a los franceses, ¿por qué no trabajan tanto? Y decía, porque son gente normal que un domingo tiene que ir a comer con su familia. Entonces nosotros estamos acá laminando porque somos unos enfermos mentales y solo queremos ganar la Mini Transat. Entonces, al final, con Carlos el mérito, y con Yamila también, el tesón y la dedicación, no vino porque sí, vino porque le dedicamos esas horas. Y ponernos en perspectiva y verlo, solo viene luego. O viene cuando no estás en ese rollo. Cuando te miras hacia atrás y dices, bueno, sí, nosotros hemos dejado mucho para estar aquí.
Tú ya eres como uno de los nuestros, porque ningún español ha ganado la Mini Transat. Alex Pella fue segundo. Ahora ha repetido segunda plaza Carlos Manera. No sé, tú eres lo más cercano que tenemos como vencedor de la Mini.
Me siento parte de la Fundación de Barcelona, me siento muy parte de... Bueno, de hecho, es que la regata también... Mira, por una trasluchada o un mal no sé qué, era de Carlos, es lo mismo, o sea, en realidad. Y el mérito Carlos no lo pierde, porque también el mérito Carlos es, yo creo que es un poco más grande que mi mérito, porque yo tomé el proyecto de Pierre Leroy, o sea, un proyecto hecho. Carlos no solo tomó un proyecto que no estaba hecho, sino que la mayoría que decidieron hacer eso, construir su propio barco, fueron y eligieron el diseño que ya funcionaba, dijeron, elijamos el diseño de Pierre Leroy. Carlos fue y se reunió con el diseñador que él creía que iba a ser su mejor diseño, que era el competidor del otro, y encima del hombre le dijo de hacer unos foils que él no quiso, porque la chica que está llegando ahora, que va a llegar 20 o no sé, hizo los foils que el diseñador quiso, y Carlos le dijo que no. Por eso Carlos termina teniendo un muy buen barco, porque él eligió hacer los foils que él quería, que son no tan radicales. Entonces, en realidad, el tesón y la dedicación que le ha metido Carlos no se la ha metido a nadie. Y el mérito que tiene Carlos no lo tiene nadie. Entonces yo lo abrazo y lo felicito. Y realmente por un momento me sentía un poco mal de decirle, no, pero sin duda nadie se lo quita. Que yo haya ganado eso no se lo quita su mérito. Entonces estamos todos muy contentos. Y sin duda sacarle a los franceses 2 días y que los únicos 2 barcos que haya en la regata, en la llegada, seamos nosotros, es un orgullo que no lo va a quitar nadie. Sin duda. Sí, sí.
Me imagino que tú seguirás afincado en Barcelona, no sé, en todo tiempo lo has dedicado a navegar casi a full con el Mini. ¿Tu idea es seguir navegando en esta clase y volver a hacer la Mini Transat o tienes en mente otras opciones?
No, la verdad que no quiero hacer más Mini. Le decía, creo que Alex Pella, le decía a Carlos, me contaba a Carlos ahora que hablábamos por radio cada tanto, hablábamos de lo duro que estaba la regata y lo, realmente, psicológicamente, había momentos de bajón anímico fuerte. Y Carlos me dice, una vez hablando con Alex, que él tuvo mucha comunicación ahora para este proyecto con Alex Pella, le dijo justamente que ni la ruta del Ron, ni la vuelta al mundo y los récords que ha hecho Alex, le habían parecido lo duro que le había parecido la Transat. Entonces, ya está, dos Transat está muy bien. El mérito de haber logrado el podio, el primer puesto. Y bueno, ahora otro proyecto, sí, sin duda que vamos a otro proyecto. Pero vamos a ver qué nos ampara el destino.
Al estar en Barcelona has podido ir viendo la evolución de los ministas en España, de donde han salido grandes nombres que luego pues han dado el salto a dar la vuelta al mundo, no sé, Alex Pella, Aleix Alabert, Ana Corbella, Dida Costa, Juan Merdiz, Bruno García. La lista es muy larga y en los últimos años también han ido saliendo muchos nombres. ¿Tú cómo ves el futuro del Mini en España?
Sí, el esfuerzo que hace Ana y Oriol es algo descomunal. Yo he llegado a no sé, a estar en Uruguay explicando qué es lo que, cómo es posible que esto suceda, y sucede porque existe Ana y Oriol metiendo lo desmesurado, así como también está Andrés, ¿cómo se llama? El chico de cuando hicimos la Puru, está, hay una base, un poco logística que está montada ahí en Guecho, y este chico Andrés es motivador, es una persona que va y te va a llamar y va a decir cómo llegan, cómo vengan, tengo estas escuelas, vamos a hablar con esta persona. Y son gente que ama la navegación offshore y la impone en España. Y son gente que hay que aplaudir. Así como también está Carlos en las Islas Canarias, no sé si lo conoces, es una persona que te va a llamar y te va a decir, ¿cómo te ayudo? Es así, son gente que ama la navegación oceánica y sabe que fomentándola y ayudando y estando ahí es la manera que va a crecer. Bueno, Aleix no ha parado de siempre ponerse presente ahí, ayudar, siempre está en la base. Bueno, ahora nos han movido por la Copa América, pero de estar ahí todos, sin duda, hay un montón de navegantes. El propio, ¿sabes quién? El que más ha estado con nosotros, vinculado con Carlos y conmigo, Bruno. Bruno García ha dado su cuota siempre que pudo. Bruno, siempre. O sea, conmigo ha estado a bordo, con Carlos, siempre. O sea, son gente que valora la navegación y valora el esfuerzo que hacemos y lo han hecho. Bruno ha llegado a hacer la Transat el mismo año que hizo una Ironman. Es un fuera de serie, Bruno. Bueno, su hermano también. La verdad no tengo tanta confianza con él porque no lo conozco, pero hay gente en Barcelona, en España, hay tan buenos navegantes que es increíble el mundo náutico. La verdad es que es para un uruguayo es envidiable y para un francés es como, claro, no hay, pero lo hay y lo tenemos la suerte de estar ahí haciendo crecer. Estaría bueno que la Barcelona Bolré se pueda llegar a volver a hacer, eso sería increíble. Bueno, yo todo mi grano de arena que pueda aportar en esto lo aporto y siempre hablando con Mireia y con la gente de la Fundación en lo que pueda hacer para el proyecto de 22 PEUS o para... Siempre estoy. Siempre mi idea es siempre estar y siempre apoyar porque siempre me han ayudado de ese lado. Nunca he recibido un no por nada. Siempre fue, bueno, vamos. Entonces, sí, siempre estoy y lo que pueda hacer lo hago.
Pues muy bien, Fede Watchman, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18. Me reitero la enhorabuena por haber ganado la Mini Transat, en la que es sin duda una de las regatas de referencia en la vela oceánica. Un abrazo muy fuerte.
Vamos a ver si hacemos un recibimiento, alguna reunión en el marítimo, invitarlo a Carlos también y hacer como una algo ahí. Digo el marítimo porque tengo un montón de amigos ahí y hay algunas para hacer barbacoa, podemos hacer un buen asado. Y sí, invitar a todo el mundo que quiera sumarse y hacer una... algo lindo ahí en Barcelona. Estaría bueno.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 159 de Tripulante 18, la radio de la náutica, donde hemos tenido desde Guadalupe a flamante campeón de la minitransa, del uruguayo Federico Waxman. Esperando que os haya gustado, nos emplazamos a la semana que viene. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.